Ser Más Granada, 103.4.
En este Hora 25 Granada a Fondo vamos a hablar de nuestra universidad y de un proyecto que nació hace 30 años, 30 cursos, que impulsó la rectora Aranda, la anterior rectora doña Pilar de nuestra universidad. Es el aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada, y que luego a partir de ahí pues han ido brotando asociaciones como Aluma, como Unigrama, como FECUN, el aula permanente de formación abierta que tiene presencia en diferentes puntos de nuestra provincia, también en Ceuta y en Melilla como distrito universitario de la Universidad de Granada. Nos acompañan en el estudio Juan Antonio Maldonado, es el director del aula permanente de formación abierta, y también Carmen Caballero Navas, que es la subdirectora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Buenos días.
¿Qué tal? Profesores en activo de la universidad, Juan Antonio.
Correcto.
Sí. ¿Por qué sois directores y subdirectora de este, en fin, proyecto que tiene que ver, ahora lo vemos, pero fundamentalmente con los mayores, con el entusiasmo, con el estímulo, con el aprendizaje, iba a decir infinito, ¿no? Esto de no terminar, ¿no? Hasta siempre, hasta el infinito y más allá, ¿no? ¿Por qué habéis aceptado esto, Juan Antonio?
Bueno, pues yo creo que deberíamos devolverle todo lo que han hecho por nosotros, y desde hace tiempo, hace unos años, yo era ya su director con Mari Carmen García Garnica, que actualmente es la secretaria general de la universidad, y desde hace dos años soy director de este aula.
Sí.
Y estoy orgullosísimo de poder aportar mi granito de arena por quienes se merecen tanto, ¿no?
Carmen, ¿qué tipo de cliente, en términos comerciales, qué tipo de alumno tenéis? A ver.
Me cuesta mucho pensar en términos comerciales,
a ver.
Porque yo soy...
Vuestro target, ¿no? El target.
Sí, nuestro público, sí. Ya que se trata de una institución pública, es cualquier persona que tenga a partir de 50 años. Entonces tenemos a gente tan diversa, con una riqueza de experiencias, de formaciones, de intereses, que vienen buscando muchas cosas también diversas al aula y que siempre encuentran más de lo que buscaban, porque entre otras cosas encuentran amistad, encuentran solidaridad, encuentran compañía y desde luego mucho conocimiento.
Sí, sí. Hay profesores que os vais algún día de las aulas diciendo, ostras, hoy he aprendido más de lo que he dejado aquí, ¿no? Es un efecto de retorno de conocimiento, de vuelta en feedback. Sí, sí.
De hecho, es lo que dice nuestro profesorado. Tenemos mucha demanda de profesorado que quiere ser profesor o profesora en el aula, porque da una satisfacción enorme. Tiene clases llenas de gente que tiene mucho interés, que tienen una gran curiosidad, que son muy agradecidos y que intercambian su experiencia. Entonces, enseñar a gente que tiene detrás un legado, una experiencia, y que con sus preguntas y con sus comentarios lo lleva al aula, la verdad es que es un lujazo para cualquiera que da clase.
Nos acompaña el presidente de la asociación Aluma. Son tres asociaciones que penden de esta gran idea del aula permanente de formación abierta de la universidad, Unigrama, OFECUN y Aluma. Es Pepe Rodríguez. Bienvenido, Pepe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años llevas ya como presidente?
Estoy en el segundo mandato.
Sí.
Los mandatos son de 4 años.
De 4.
Estoy en el segundo, en mitad, en el ecuador del segundo.
Creía que cada mandato era de 20, ¿eh?
No, además solamente llevo 15 estudiando en el aula permanente.
¿Qué es, para explicar a nuestros oyentes, el aula permanente de formación abierta de la universidad? Vosotros sois una asociación, una asociación de alumnos, de estudiantes, que es Aluma. ¿Cómo explicas a tus amigos, a tus compañeros de generación, que hablas con ellos y te ves? ¿Qué es el aula permanente de formación abierta de la universidad? ¿Cómo lo defines?
Vamos a ver, el aula permanente es el mejor invento y el mayor invento que ha hecho la universidad actualmente. Porque en el aula permanente convergemos personas de todo tipo de trabajo y de todo tipo de experiencia, y es algo que tiene una riqueza inmensa que no vale decirla, es que hay que vivirlo. Entonces, la persona que se matricula en el aula permanente, una vez que ha cumplido 50 años ya te puedes matricular,
sí.
Eso es lo mejor, todo el mundo lo comenta, es lo mejor que han podido hacer, porque han encontrado amigos. Ahora mismo todos tenemos amigos que si no estuviéramos en el aula permanente no conoceríamos a esos amigos, no conoceríamos a esas personas.
Uh-huh.
Donde nos reunimos las asociaciones, este año ha sido la universidad,
sí, sí,
de la Coruña, pero también tenemos contactos con universidades extranjeras. Hemos estado en Oporto y ellos han venido, en Toulouse.
Ahora vais a Kaunas también, hay un congreso en Kaunas, en Lituania.
Hemos estado en Lublín.
Es una tapadera, lo de Aluma, y esto es una tapadera, porque viendo vuestra web, déjame Pepe que diga. Tenéis viaje de fin de curso ya aquí, pues ya trazado, por el centro de Europa, un crucero fluvial. Tenéis a Lanzarote aquí otro. A lo de Kaunas también está aquí ofertado. Y esto, por decir, viajes de largo recorrido, pero tenéis actividades de cultura, de conoce tu provincia, de debate intergeneracional. Es increíble toda la capacidad de destilar, de desarrollar actividades permanentemente, Pepe.
No te puedes imaginar la riqueza que tenemos todos los que estamos en el aula permanente. Es que si estás fuera no te lo llegas a apreciar. Dentro es una actividad frenética que no para.
Lanzarote, del 26 al 30 de enero. Esto en enero, así, para abrir boca, ¿no?
Sí, luego... es una visita científica a Lanzarote.
Sí, eso, ahora se llama así, ¿no? Científica.
Hombre, vamos con un profesor de la Universidad de La Laguna a ver el tema de los volcanes.
Qué bien,
y
qué
luego
bien.
Luego tendremos un examen.
Luego una...
en un restaurante.
Qué alegría, Juan Antonio y Carmen, contagian ellos, ¿no? Sí. La vitalidad, y es lo típicamente que uno dice, cuando llegue a esa edad me gustaría tener esa ilusión, esa emoción, ese estímulo.
Estamos ya llegando a esa edad, ¿no? Hace mucho que cumplí 50 años, sí. Pero me preguntabas por el motivo que no hace estar aquí, y fíjate, aquí lo tienes, ¿no?
Sí, sí. Es una ilusión, viajar con ellos, ¿no?
Una ilusión continua, un quehacer continuo, un desarrollo de sueños, algunos no cumplidos, pero pues imagínate que esto se crea para gente que no había podido ir a la universidad. Y de pronto pasan 30 años y en 30 años pasamos a tener más de 2/3 de alumnos que son titulados universitarios en nuestra aula.
Carmen, tú eres profesora de hebreo.
Sí.
No darás hebreo en el aula permanente de formación abierta, ¿o sí?
No doy ninguna asignatura en el aula, porque me parece casi feo siendo la subdirectora, pero a mí me encantaría, lo digo porque le tengo mucha envidia a los compañeros que dan clase. Pues igual de hebreo, puede que haya alguien que se interese, pero seguro que...
Latín seguro.
Seguro.
Eso seguro.
Pero por el judaísmo...
Pero por la historia de los judíos, sí, ahí sí que hay interés. Bueno, cuando ya no sea su directora, yo ya pediré ser profesora.
¿Hasta qué edad se puede ser profesora, Carmen?
Bueno, profesora del aula...
Del aula.
Sí, se puede ser a cualquier edad, porque...
Es indefinido.
Nuestro profesorado es profesorado la mayoría de la universidad, en activo. También tenemos profesorado que una vez que se ha jubilado sigue siendo emérito.
Sí.
Y después de emérito tenemos algunos compañeros que forman parte del profesorado no siendo titulares de un curso, sino participando con seminarios o conferencias dentro de un curso que otro compañero o otra compañera tiene. Entonces, tenemos profesores de todas las edades.
Ah, qué bien, qué bien. Sí. Es verdad que siendo profesora de hebreo, pero dándoles un paseo y yendo al Museo de los Olvidados o una clasecita de historia de la expulsión de tal o del enriquecimiento de las tres culturas, es verdad que ellos tienen una avidez en cada campo de la ciencia, de la investigación, de la historia, de la cultura. Es verdad que alguna cerveza cae entre medias, ¿no? En algún paseo, ¿no?
Conjugación estupenda entre la curiosidad académica y científica, la curiosidad por el saber y el pasárselo bien. Yo, si hay una palabra que yo definiría en general a nuestro alumnado, es vividores, porque viven además apurando el vaso hasta el final. Mm-hmm. Uh-huh.
Bueno, el vaso, lo que está medio llenar todavía, porque viéndoles con esa actitud, esa vitalidad, Pepe, dirías que es una herramienta de envejecimiento activo, ¿no? Esto que se habla, por ejemplo, en el ayuntamiento de la ciudad, en los centros cívicos en cada distrito, no sé si podríamos colocar como parte de espacio de encuentro, conocimiento, desarrollo personal, encontrar aficiones que incluso hasta esta edad adulta no habéis hallado, pero desde luego es una herramienta de envejecimiento activo, de abrazar la vida.
Pero nosotros, en vez de envejecimiento activo, lo que hacemos es acumular primavera. Estamos acumulando juventud. Somos los alumnos con más juventud acumulada de toda la universidad.
¿Cómo? O sea,
y en cuanto a envejecimiento activo, dice, aparte de todo el tema cultural, también tenemos el tema deportivo.
Nosotros he visto que tenéis una peña de bicicletas que lleva segunda salida. Espérate que lo leo. Mayores al pedal, salida en bici 12 de noviembre. ¿Dónde habéis estado? ¿Lo sabes o no?
Ahora mismo están en Pino Genil.
¿Ahora?
Mañana, sí, el grupo de ciclistas está en Pino Genil.
Sí.
Y tenemos el equipo de piragüismo, que es de Dragón.
También, se llama el Dragón el equipo, ¿no?
Dragón Boa. en el campus náutico de la universidad.
En Cubillas.
Sí, señor. Tenemos un taller de baile, taller de guitarra, bandurria y laúd. Vamos, no tenemos tiempo de aburrirnos.
Sí, lo del senderismo se os queda tan pequeño.
El programa
pequeñito.
Caminando por Granada y sus contornos.
Eso se os queda pequeño, Pepe. Hay que darle caña a esto, ¿no? Darle velocidad.
Vamos a decir que creamos un equipo de escalada.
Eso, con piolet y con crampones y con todo. Leo, por ejemplo, también otra de las actividades, Enséñanos tu pueblo.
Sí,
está en Montejícar ahora, ¿no?
Muy interesante.
¿Qué tenéis? ¿Un anfitrión que os va llevando a...?
El pueblo, sí. Un alumno... Un compañero que es de un pueblo, pues entonces dice de enseñarnos en su pueblo. El último ha sido Montejica.
Sí.
Pero así vamos recorriendo pueblos que conocemos con personas del sitio. No es lo mismo visitar un pueblo a que te lleven los compañeros que viven allí o que son de allí o tienen mucha conexión. Entonces normalmente nos reciben en el ayuntamiento. En ese último nos han dado un desayuno. Y además nos han dado obsequios, bolsas y gorras, etcétera, etcétera. Vamos, y contentísimos de que fueran un grupo de alumnos de la universidad a visitar su pueblo.
Pepe, la edad media, más o menos, de quienes estáis en Aluma o en la... formáis parte de esto, en torno a 60 y pico, 70...
Tenemos personas de 50 y algo,
sí.
Y otros estamos, como yo, rondando los 80, y otros mayores.
Tú tienes 80.
Me quedan unos meses nada más, chico.
Esto no puede ser. Esto no.
Por eso quiero ser como él.
Carmen, esto no puede ser, ¿eh? Esto es, creo que alarga la vida y el estado de
no
ánimo,
¿no?
No
se lo cree ni su médico. De hecho, dicen que el aula permanente lo que hacen es quitar personal de los centros de salud.
Sí. Y esto que el SAS ahora, que yo creo que este tipo de iniciativas, esto es buenísimo para la sociedad, incluso pensando en esto, ¿no? Esto no vais ni al médico. Pepe,
¿eh? No, que es peor. Vamos de bar en bar también.
En Fundación Caja Rural Granada.
Acercar la cultura y el deporte a miles de personas.
Colaborar con más de 40 colectivos vulnerables.
Dedicar el 15% de nuestros recursos a la investigación.
Y nuestra apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente.
Nos hace ser quienes queremos ser. Caja Rural Granada. Somos Fundación.
Estamos conociendo una iniciativa novedosa que lo fue en su día para la Universidad de Granada, la primera universidad, Aluma, la primera asociación en España, que se acercó a esta propuesta de la Universidad de Granada, el aula permanente de formación abierta, que a partir de los 50 años se está aglutinando, está recibiendo, recogiendo, está proponiendo conocimiento, está proponiendo pues estar felices alrededor de la universidad. ¿Qué más se puede pedir? Es una forma de envejecimiento activo, aunque ya hemos comprobado que lo de la palabra envejecimiento, pues, hay que decirla porque viene en el diccionario, pero que desde luego no se parece en nada a la realidad. Nos acompaña Pepe Rodríguez, es el presidente de Aluma en este momento, y tenéis una Navidad a tope, Pepe, tenéis una Navidad ya preparada con decenas de actividades.
Sí, tenemos una Navidad, vamos, diciembre en total. Mira, en diciembre tenemos en la tertulia poético-literaria, que tenemos todos los martes.
Sí.
Martes día 3 vamos a tener, esto es un anticipo, un grupo de trovos de Loja.
Vaya.
Que van a venir a trovarnos en la tertulia.
Ah.
Tenemos dentro de las actividades de Aluma, una es la solidaria. Entonces tenemos un concierto solidario para recoger siempre alimentos y productos infantiles para bebés y niños pequeños, que se le entrega al banco de alimentos.
Ahora por Navidad.
Sí, pero solamente pedimos para bebés y niños pequeños, que siempre se olvidan de ellos. Tenemos un encuentro con la asociación AMAG de la Universidad de Jaén. Ellos nos han preparado el día allí para visitar los monumentos, nos recibirá en la universidad, comeremos juntos, que siempre es muy importante, pues donde se hace más...
Sí, sí.
Tenemos a continuación la comida de Navidad y después nos vamos de vacaciones.
Eso ya, al final de todo, después de apurar cada día y todo esto sin un papel, Pepe, no tiene ni un papel.
Como no tenemos exámenes trimestrales ni nada, pues entonces vamos muy descansados.
Va esto mentalmente. ¿Qué asignaturas, Juan Antonio? Porque tiene mucho que ver con la ética, con la filosofía, con la historia, un poco con darle placer al conocimiento, ¿no? Todo aquello que uno dice, me habría gustado dedicarle tiempo a esto, ¿no? De pronto la astronomía, de pronto, en fin, todos estos campos del saber, también de la ciencia, por supuesto, ¿no? Pero está como muy adaptado a este momento de la vida, ¿no?
La adaptación es más que nada en la manera en la que se imparten las clases. Enseñar por enseñar, porque ellos tienen el placer de aprender por aprender. No hay obligaciones, no hay exámenes, solo hay el gustazo de, pues bueno, repensar algunos lo que ya saben y volverlo a aprender. Eso es reaprender y estar siempre activamente en ello. Pero tenemos asignaturas que barren todos los espectros, todas las ramas del saber, porque lo que interesa es que ellos, a lo largo del tiempo que estén en nuestra aula, que puede ser toda su vida, nosotros tenemos un programa de primer ciclo de 3 años que es más duradero en el tiempo y que se nutre de asignaturas de ciencias, de sanitarias, humanidades, etcétera. Pero finalizado eso, tenemos un programa después de seminario para que son mucho más cambiantes y que se le propone pues actividades y asignaturas de todo tipo.
Para no decir ya me he pasado el videojuego, ¿no? Que permanentemente hay una renovación y luego también os vais adaptando a la situación, a lo que va proponiendo la realidad. Por ejemplo, elecciones en Estados Unidos estos días, seguro que es espacio para el debate. La COVID-19, ostras, pues sin duda habrá sido un espacio de conocimiento, de aprendizaje. Lo que ellos van demandando, vosotros vais adaptando también la programación al día a día, a la realidad.
Sí, porque tenemos en cuenta lo que ellos nos demandan a través de cuestionarios que le hacemos año a año, donde ellos ponen cuáles son sus inquietudes. Pero, mira, voy a incidir un poco en algo que es fundamental. Nuestra aula, que nace como bueno proponente de educación a nivel del aprendizaje, pues luego tiene una segunda pata, que es la investigación, puesto que estamos en la universidad, ¿no? Y después tiene la extensión universitaria. Decía Ginés de los Ríos, dice, educación es abrir puertas, investigación es crear nuevas puertas y extensión universitaria hacer que todo el mundo pase por ellas, ¿no? A estas tres las tres primeras patas del aula permanente se le ha unido la pata de la internacionalización, que nos puede contar mucho nuestra compañera aquí, Carmen Caballero.
Pues Carmen,
y tenemos ya mismo tenemos un Erasmus de alumnos mayores.
Vaya, pues venga, Carmen, a ver.
Bueno, no corras tanto, pero sí, es una demanda, siempre ha sido una demanda de nuestro alumnado. Ya tú mismo mencionabas antes los viajes que se organizan desde la asociación y desde las otras asociaciones. Entonces, la demanda siempre ha sido, pues ya que tenemos todo lo que la universidad ofrece, también queremos tener la internacionalización. Entonces, estamos trabajando de forma piloto en varios proyectos y uno de ellos podría terminar en que tengamos un Erasmus de mayores, pero a mí no me gusta decirlo así porque es un piloto que va a depender de la Comisión Europea, que va a depender, desde luego, la voluntad de la Universidad de Granada con el rector a la cabeza está ahí. Entonces, ahora mismo, preparando el camino, estamos intentando, ya se hizo en el pasado, no hace tanto, gracias a la Alianza Europea que coordina la Universidad de Granada, ARCU, se hizo algún programa y ahora vamos a participar en uno de estos nuevos cursos de la Unión Europea, que la Unión Europea le pone un nombre, se llama un VIP, con B, y es un programa de formación intensiva que tiene una parte online y otra parte en una universidad que es la coordinadora, donde se está una semana haciendo una formación que en este caso va a ser intergeneracional e intercultural. Y estamos ya ultimando lo último, valga la redundancia, detalles para este programa, donde participarán tanto en la formación online como en la sede de Padua, que es la universidad junto con la Universidad de Wroclaw y la Universidad de Miño. y obviamente a la de Granada, pues habrá un programa online y un programa en interculturalidad. Y será intergeneracional. Participarán estudiantes de máster de la UGR con un grupito de estudiantes del aula permanente de formación.
Tú te apuntas, Pepe, te apuntas al Erasmus, ¿eh?
Hombre, si tengo tiempo, claro que me apunto. Es que no tengo mucho tiempo.
Si te da la vida para atenderlo todo. Esperadme un momentito.
En Fundación Caja Rural Granada.
Acercar la cultura y el deporte a miles de personas.
Colaborar con más de 40 colectivos vulnerables.
Dedicar el 15% de nuestros recursos a la investigación.
Y nuestra apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente.
Nos hace ser quienes queremos ser. Caja Rural Granada. Somos Fundación.
Mayores al agua, el Dragon Boat, ¿eh? Esto es lo nuevo que propone el aula de formación. También donación del Senado, por ejemplo, a la Biblioteca Provincial de Granada. Tuvisteis una visita, Pepe, al Senado, nada menos, hace no mucho. Lo de debates intergeneracionales, a ver, ¿esto cómo lo articuláis?
Mira, es interesantísimo porque se están... Lo hacemos con el Club de Debate de la Universidad de Granada, con los jóvenes. Y entonces intercambiamos las experiencias de los mayores y de los jóvenes sobre los temas que se proponen. Y es muy enriquecedor y además para nosotros, sí, pero también sobre todo para los jóvenes, un descubrimiento enorme ver el tema de los mayores, de lo que pensamos de las cosas y de las experiencias que tenemos.
Esperad que tengo visita al teléfono, toc toc, está tocando a la puerta. Creo que vais a reconocer su voz enseguida. Hola, ¿quién anda ahí?
Hola, buenas tardes.
Rectora Aranda, ¿cómo está usted?
Muy bien, acabo de salir de clase y contenta.
Qué bien, ¿cómo se le ocurrió, cómo trajo y de dónde implantó el aula permanente de formación abierta de la universidad? Porque usted era jovencísima, hace 30 años.
Sí, exactamente. Pues mira, era vicerrectora de estudiantes desde el 92 y entonces en el 93 era el año de solidaridad intergeneracional. Era, tú sabes que la Unión Europea cada año le denominaba o le daba, digamos, una importancia especial en algún tema, una relevancia. En aquel año era solidaridad intergeneracional. Entonces estuve en una reunión en Bruselas presentando un programa que habíamos puesto en marcha, que también fue pionera esta universidad, que era el alojamiento alternativo con mayores, que empezó en el año 90-91. Yo era directora de la agencia estudiantil. Entonces era un programa de solidaridad intergeneracional, ¿no? Jóvenes estudiantes que podían vivir con mayores y acompañarles. Un programa que lleva ya muchos años y que luego se puso también en marcha en otras universidades. Bueno, y cuando estuve en Bruselas, pues vi que presentaban algunas instituciones, en concreto la Universidad de Lovaina, pues un programa que tenían donde daban como conferencias. Era un tema más bien de conferencia a personas mayores que no habían podido asistir a la universidad o que habían asistido. Entonces coincidió en aquella época que el Consejo Municipal lo llevaba una persona súper activa, muy, muy, muy activa, que vino también a verme y a explicarme que Carmen Pérez se llamaba, que la importancia que tendría que los mayores pudieran estar en la universidad y tener programas, no venir de vez en cuando, ¿no?, con esas jornadas de puertas abiertas. Y entonces, bueno, pues empezamos a pensar en montar un programa para personas mayores. Hablé con el rector, que era Lorenzo Morilla, y me dijo que adelante, que lo preparásemos. Entonces estuvimos viendo la posibilidad y yo creo que la mejor idea que tuve fue nombrar a Miguel Guirao. Yo buscaba una persona que tuviese una formación humanística importante, dadas las características, que fuese un académico reconocido. Y yo conocí al profesor Guirao pues precisamente a través de Enrique, a través de entonces mi novio, porque había trabajado
Enrique
con
Morataya,
los equipos multidisciplinares, ¿no? Él era psicólogo dentro de los equipos multidisciplinares, que estuvieron también muy ligados a la actividad de Miguel Guirao.
Y era un señor mayor, don Miguel.
Sí, don Miguel era una persona mayor, pero bueno, buscábamos una persona de relevancia, ¿no?
De referencia intelectual y moral, esto es.
Exactamente, entonces pensé en él, se lo comenté al rector y me dijo que adelante. Me emociona mucho hablar del aula. Mucho, pues, y hablar de Miguel Guirao más todavía.
Más todavía.
Porque se entregó totalmente al proyecto.
Pues es historia de la Universidad de
adelante, gracias.
Historia de la Universidad de Granada, con un eco tan fuerte, tan poderoso, tan vigoroso y con tanto sentido en el presente, que por eso hemos querido irnos a los primeros años 90 para conocer el origen del aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada. Ya sabemos quién y por qué, de dónde importó esa idea desde Bruselas. Era vicerrectora de estudiantes Pilar Aranda, que luego es y ha sido tanto para nuestra universidad. Pilar, un abrazo enorme. De parte, la podéis saludar. Adiós, Pilar. Decirle adiós. Está aquí Carmen, hola, está Juan Antonio, adiós, Pepe, adiós, Rodríguez, todos. Escuchándote.
Están todos.
Un beso, Pilar.
Asociaciones, están todos. Un beso muy grande. Y una persona que también trabajó mucho desde el principio, Mariano Sánchez, porque era vecino de Miguel y Miguel es hermano de él. Y Mariano ha sido hasta hace poco decano de la Facultad de Ciencias Políticas.
Sí.
Bueno, y luego todos los que estuvieron, Concha Argente, María López Jurado, Juan Carlos, José Carlos, Manolo, bueno, todos han tenido toda una importancia muy grande en consecución. Y, por supuesto, los distintos rectores que han mantenido, apoyado y han hecho más grande el proyecto.
Pilar, un abrazo muy grande, rectora.
Un abrazo grande.
Para siempre será nuestra rectora, Pilar Aranda. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Hasta
un beso,
luego,
Pilar.
Bueno, qué llamada tan oportuna. Juan Antonio, Carmen, ¿de cuántos alumnos tenemos ahora en total en el aula?
Para que te haga una idea, esto nace, como ha dicho Pilar, hace 30 años, con 152 alumnos matriculados, porque ya se establece como un programa universitario de mayores, no era solamente en el 93 cuando hacía unas conferencias. Y hemos pasado a 1453.
¡Ostras!
Sí.
En un curso.
1453 tenemos actualmente.
Pero activos, es decir.
Activos repartidos en las 6 sedes.
¿No? ¿Y vais a clase, Pepe, o no? ¿O quedáis para ir a la cafetería? A ver.
Estamos deseando que llegue a las 5 de la tarde.
Sí. Incluso repitiendo asignatura algún año, ¿no? Esta no me quedó muy claro esta, ¿no?
Alguna vez he repetido de las de primero, porque para recordar. Sí. Y muy interesante, hombre.
1.500 alumnos. Y la última ya, Carmen. ¿Porcentaje hombre-mujer aquí? ¿Hemos llegado a más o menos el equilibrio o no?
Dos tercios, un tercio, me está diciendo Juan Antonio, porque ha habido años que sí más o menos, pero normalmente...
Tenemos dos tercios de mujeres y un tercio de hombres.
Vaya.
Yo creo que eso, bueno, esto es una opinión personal, pero igual que las humanidades también están muy feminizadas, aquí muchas mujeres, teniendo en cuenta la edad que tienen la mayoría ahora, no pudieron desarrollar, aunque muchas, la mayoría han trabajado fuera de casa, pero no pudieron desarrollar otros aspectos, pues porque el cuidado de la familia quita mucho tiempo. Y yo creo que, bueno, hay de todo, ¿no? Porque hay mujeres profesionales, pero yo creo que muchas ahora es cuando pueden realmente dedicarse a esto. Y yo creo que ese es uno de los elementos, uno de los factores, ¿no?
La autorrealización también,
yo creo,
¿no?
Que sí, que tiene que ver con cobrar conciencia de yo también quiero y puedo aprender muchas otras cosas que no son las que me dedicamos.
Y voy a dedicarme tiempo a mí, a mis aficiones.
Eso de dedicarse tiempo a ti, a tu afición.
Voy a cuidarme yo ahora,
es una,
¿no?
Una cosa importante.
Y luego la vida paralela al margen de las aulas, Pepe, que formáis, ¿no? Sois un grupo de amigos, incluso voy a decir que alguna pareja también se ha formado en el aula, es decir, que es un espacio de encuentro, de extensión, de desarrollo personal absoluto.
Sí, se han formado parejas también en el aula. Y incluso matrimonio.
Sí.
Pero sobre todo es que lo que se crea es un ambiente y un intercambio de... Si no estuviéramos en el aula, no tendríamos la cantidad de amigos que tenemos. Porque además no son los amigos que has tenido en el trabajo o a lo largo de la vida. Estos son nuevos todos. Y entonces es una riqueza enorme.
Pues es el aula permanente de formación abierta de la Universidad de Granada, que cumple 30 años, lo celebra en un acto 7:30 este miércoles en el espacio Quinto Centenario, en la antigua Universidad, Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. Un abrazo grande a Carmen. Carmen, muchísimas gracias. Carmen Caballero Navas, profesora de hebreo en activo de la universidad. Juan Antonio Maldonado, profesor de matemáticas en la universidad en activo, director, subdirectora. Gracias por la vocación, querer estar, seguramente que esto os aporta mucho también a vosotros. y gracias a los 1.500 alumnos que cada día disfrutan de este gran proyecto de la Universidad de Granada, que engrandece el noble nombre de la Universidad de Granada, que la hace todavía más gigantesca, más grandiosa y más útil para nuestra sociedad. Y gracias por cuidar de mi padre, que lleva una década con vosotros y le va pasando un año tras otro y nada, y con la misma ilusión.
Es que no aprueba.
Le queda siempre alguna para septiembre. Pepe, un abrazo también para los alumnos. Muchísimas gracias, chicos.
Muchas gracias.
A seguir, muchas gracias.
Encantado.
El esférico para Cubarsí. Cubarsí tocando para Paredes. Paredes en apertura para Nico.
Son las